Vamos al encuentro del profe. Sí, aquí está. Buen día, profe.
Buenos días.
Ya con Malvin campeón.
Sí, señor. Qué gran victoria de Malvin ayer. Realmente impresionante, sobre todo lo que hizo en el segundo tiempo, ya que en el primer tiempo y en el primer cuarto y segundo cuarto el partido fue muy parejo, como había sido hasta ahora en los partidos anteriores, con resultados muy ajustados. Había terminado ganando Malvin el primer cuarto por un punto, y después terminó el primer tiempo, o sea, el segundo cuarto, con una victoria de igual, por dos puntos. O sea, que arrancaron 47-45 en el segundo tiempo, y sobre todo en el tercer cuarto fue impresionante el accionar de Malvin, la rapidez con que le sacó ventajas, estiró las diferencias para finalmente terminar ese tercer cuarto ganando de 71-59, y ya finalmente terminar ganando por una ventaja de 14 puntos, y con un partido que se terminó un minuto antes de la hora, porque bueno, está por el reconocimiento de Biguá y de los árbitros de que ya no había competencia y que ya estaba terminada. Sí, sí. Y
aparte,
dado el resultado.
Sin el Enano Martínez y con Fittipaldo, que se, en definitiva, se erigió en la figura en los últimos dos partidos, ¿no?
Sí, y muy buen trabajo, claro. Ayer Marcelo Capaldo, que está comentando el básquetbol en 3-0, decía una cosa muy interesante, que a veces uno ni lo piensa. Un equipo que tiene tres estadounidenses tiene una ventaja importante sobre los demás, más allá de la ausencia de Martínez, que era muy importante. Y ayer esa ventaja de los tres estadounidenses, creo, no digo que haya sido totalmente desequilibrante, pero se sintió, sobre todo por la acción de el estadounidense, que es nacionalizado, Newsom. Hizo 27 puntos, ¿no? Muy bien asistido por este joven, que Bruno Fittipaldi, que terminó transformándose en una especie de gran revelación de la liga, y que consigue este nuevo campeonato para Malvin, el segundo en su historia del equipo de Malvin, segundo en muy poco tiempo en esta liga uruguaya, siendo uno de los tres dominadores de esta liga, junto con Biguá y con Defensor Sporting, que fíjense que ya había ganado una final, y también se la había ganado a Biguá, y ya había participado en otras. Una final que además tuvo en su técnico el segundo campeonato que obtiene el técnico, y también apareció un tercer campeonato para Osimhani, que había ganado el campeonato siendo también jugador de Biguá, ¿no? Hay algunas cosas, alguna molestia de parte de los de Biguá hacia Osimhani ayer, pero bueno, de esas cosas que no tienen mucha importancia, que son a veces la reacción natural de aquellos que se sienten molestos porque Osimhani, que había sido formado en Biguá, terminó siendo figura de Malvin.
La lesión de Fernando Martínez, el vendaje en su mano izquierda, no le impidió festejar, ¿eh? Acá lo veo en la foto de portada de la diaria, subido al tablero, dispuesto a cortar la red, ¿no?, de ese aro, chocho de la vida, ¿no?
Mira, sí. Míralo. Para más, a Malvin le habían pasado cosas increíbles, porque ya estaba con esa lesión que no podía jugar Martínez, y el día de que ganaron el tercer partido, es decir, el segundo partido que gana Malvin, el tercer partido de los playoffs, y su Vejeres también tuvo una lesión en su mano, y ayer jugó también con... fue un corte, ¿no?, pero con algunos problemas, y volvió a y él también jugó con la mano vendada. O sea, le había pasado un poco de todo al equipo de Malvin, y sin embargo terminó ganando muy bien el partido. Precioso partido, sobre todo hasta faltando, hasta que terminó el tercer cuarto, donde ahí daba la sensación que ya no se podía ganar. Yo a mis amigos malvinenses ya les mandé un mensaje de saludo minutos antes de terminar el partido, porque daba la sensación que eso ya no tenía marcha atrás. Así que bueno, se terminó una nueva liga, vamos a ver cuáles son los cambios que se instrumentan para la próxima, donde la búsqueda de que la liga realmente termine siendo una liga nacional y no sea un federal con modificaciones como se ha transformado en este último periodo, quedó para atrás, y ahora se viene el Metropolitano de Básquetbol, un nuevo torneo para definir algunos equipos para la futura liga.
Profe, ¿a tus amigos de Nacional le mandaste algún mensaje ya?
No.
Digo, capaz que te anticipás al resultado de hoy.
No, ese porque lo estaba viendo, no. De Nacional no me anima nada, un Nacional que está allá en Argentina, que ayer fue a reconocer el piso y las luces del estadio Diego Armando Maradona, y que todavía no ha confirmado el equipo. Ayer había algunas dudas. En el entrenamiento de ayer probó en la mitad de la cancha con Cabrera y Flores junto a Facundo Piris. Hay que esperar a ver qué es lo que... Porque Carrasco puede confirmarlo, puede confirmar cosas que nos sorprendan sobre la hora del partido, pero en principio para esta noche serían Burián con Godoy, Jadson Viera, Sebastián Coates y Quitán Núñez en la defensa, Facundo Piris, Cabrera y Robert Flores en la mitad de la cancha, Tabaré Vives, Santiago García y Porta, Richard Porta en el ataque, los 11 que defenderían a Nacional en este partido que comienza a 9:30, que tendrá el arbitraje del chileno Enrique Hoces y que, como buena noticia para Nacional, tiene una lesión que sufrió en el día de ayer el volante tucumano que jugaba en Racing y también acá en Defensor Sporting, Pablo Hernández, que es una de las figuras del equipo, que no podrá estar por esa lesión muscular, y es una baja importante para el equipo de
Nacional. ¿No se podrá lesionar algún otro? Lembo no juega, ¿no?
Por lo menos lo que se ha anunciado es que juega Jadson Viera.
Claro. Lembo está de licencia.
Pero está en Buenos Aires, viajó.
¿Viajó a Buenos Aires?
Sí, sí.
Bueno, no, me quedé pensando, porque Lembo había hablado la semana pasada en el Ovación del País, y hoy aparece Horacio Peralta.
Es verdad.
Viaja simplemente a ver el partido porque no integra el plantel. El título es: hay muchas cosas que no me gustan y parecen raras. Sí. Así que Peralta, vamos a seguir a ver qué pasa de su vida.
A ver cuáles son las cosas que no le gustan y que parecen raras. No, Lembo también había tenido una reunión, pero Lembo viaja, está en el plantel y simplemente no va a jugar. Esto, ayer yo les comentaba algo que me parece bastante riesgoso. Por más que Jadson Viera es un muy buen jugador, él mismo reconoce
que... Él mismo reconoce, sí, que no está, dice, estoy bien, pero me falta algo de fútbol.
Y bueno, no, ya hace como 4 meses que no tiene fútbol oficial. Claro. Vamos a ver cómo le va con este cambio esta noche al equipo tricolor.
Peñarol viaja 11:30.
Peñarol 11:30 de la mañana está de viaje rumbo a Quito. Peñarol va a estar en la ciudad de Guayaquil hasta el partido, el jueves recién va a viajar directamente a la ciudad de Quito para tratar de mitigar los efectos de la altura. Y las novedades más importantes de Peñarol son precisamente que no viajó Antonio Pacheco ni Jonathan Rueta Vizcaya para el partido ante la Liga de Quito. Seguramente va a armar un equipo con 2 líneas de 4 muy parejas y 2 puntas fuertes para tratar de contragolpear y esperar un resultado. Un Diego Aguirre que incluso ha dicho públicamente que no es imprescindible traer puntos de Quito, si se puede bien, pero tampoco se acaba el mundo si no lo conseguimos.
Mensaje anónimo, pregunta anónima: ¿qué hora juega la Sub-17?
La Sub-17, déjame que te lo busque enseguida.
21:10.
21:10 debuta hoy frente a Bolivia, ¿verdad?
Frente a Bolivia en el Sudamericano de Ecuador.
Sí. En un campeonato que ya ha comenzado y que hoy tiene en la segunda fecha el debut de Uruguay, es verdad. La
profe.
Dirigida por Fabián Coito. No sé, me parece que son muy chicos para preocuparnos por ellos todavía.
Mirá vos. Se la jugó el profe.
Pero siempre, yo lo he dicho, yo creo que hay un negocio ahí atrás que es muy duro y tienen 16 años. Y los ponen en la televisión, y si no salen campeones después, qué horrible, que jugaron espantoso.
Lindo debate ese que abrís, ¿eh?
Claro.
Lindo debate.
Tú tenés hijos, ¿no?
Yo tengo hijos, sí.
¿Pero de qué edad? No sé qué edad, perdóname.
7 años y 11.
Claro, sí.
Pero el de 7 ya lo tengo colocado.
Sí, pero Emiliano, que tiene hijos más grandes, sabe que es un chiquitín de 16 años.
Sí, sí.
Los problemas que tienen los padres con los chiquitines de 16 años, que hay que estar atrás de ellos para que hagan las cosas. Y pensar que ellos puedan ser estrellas de la televisión jugando al fútbol con la inmadurez que tienen, a mí me parece que es transmitirles una presión que no los ayuda. Pero mirá, bueno, está.
Vamos a discutirlo. Está buena tu observación, ¿eh?
Vale,
tengo la impresión que es muy compartible, además, pero la dejamos ahí.
¿Cómo
picando,
no? Un abrazo.